Desde Radio Nederland comparten con toda la red de radios comunitarias a través de Más Voces la entrevista concedida por el mandatario paraguayo Fernando Lugo, donde expone su visión sobre, entre otros temas, el futuro del país, el papel de la Iglesia en la política o los actuales problemas que afectan a Paraguay. Recientemente, Fernando Lugo completó sus primeros 100 días en el poder. La entrevista está realizada por José Cepeda.
Señor presidente, Cubadis, ¿hacia dónde va el Paraguay?
El destino, el horizonte, como mucha gente dice que no hay un rumbo fijo. Paraguay va a una integración a nivel regional mucho más equitativa, a una integración con mucho más justicia, con mucha más equidad. Paraguay está recuperando su dignidad como nación. En poco más de 100 días hemos instalado el país diferente que están haciendo, basado esta vez sí en la honestidad administrativa y en la transparencia, que creo que son nuestros dos ejes fuertes, innegociables. Y creo que eso es lo que la gente ha decidido el 20 de abril. Ha votado por un país diferente y se va a un proceso de desarrollo agroindustrial, no simplemente agroexportador a largo plazo. Los seis ejes de la Alianza Patriótica para el Cambio tienen una dirección bastante clara, una dirección hacia un país mucho más digno, un país que se pueda presentar en cualquier foro internacional y no será tildado como el país más pirata, más de contrabandista, de ilegales, de corruptos. Nos daba vergüenza recorrer los países de América Latina y de Europa y contar inclusive que uno era paraguayo. Yo creo que con el tiempo, procesualmente, vamos a seguir recuperando la dignidad como nación y otra vez, como en otros tiempos de nuestra historia, sentirnos orgullosos de ser paraguayos.
El cambio, esa es una característica de lo que usted ha explicado. ¿Está el país en condiciones de aceptar el cambio? Porque una cosa es lo que uno quiere, usted lo sabe perfectamente bien, y otra cosa es lo que uno puede. ¿Es posible un cambio escalonado? ¿Estamos hablando de transformaciones paulatinas, de reformas, o estamos hablando lisa y llanamente de una transformación revolucionaria que se hará en un breve plazo?
Yo siempre decía, cuando algunos sectores de la sociedad paraguaya me tildaban que soy de izquierda, otro que soy de derecha, ¿verdad? Yo creo en este país, yo creo que Paraguay tiene esta gran oportunidad y lo haremos un proceso netamente paraguayo. Valoramos muchísimo la solidaridad internacional, pero creo que esta vez el proceso es nuestro. La ciudadanía ha votado por este proceso. Va a ser un cambio, como solemos decir, lento pero duradero, porque muchos de los cambios son rápidos y no duran mucho. Y de eso tenemos experiencia en América Latina, en América Central, ¿verdad? Nosotros queremos, y eso es lo que repetíamos todos los días en el tiempo de campaña, nosotros vamos a iniciar, poner los cimientos.
Es un proceso.
Para un genuino cambio también estructural, que no pasa solamente por el cambio de personas, porque es importante, pero no es todo. La estructura estatal es una estructura pesada, a veces amorfa, y es una de las dificultades, la burocracia misma. Es muy fácil caer como prisionero de la burocracia en la gestión administrativa, y creo que tenemos que tener instituciones mucho más ágiles, más dinámicas, más rápidas, porque las demandas sociales y económicas que fueron postergadas durante décadas no se pueden solucionar ni en uno o dos años.
Yo quiero aprovechar que mencionaba usted lo de las personas para hacer realmente un par de preguntas personales. ¿Qué significa la presencia de un exobispo en un país con una larguísima tradición autoritaria?
Muchos lo consideran a la Iglesia como también una institución verticalista.
Así es.
Sin embargo, yo tengo una experiencia mucho más horizontal y comunitaria. Yo tengo la experiencia de una Iglesia comunitaria, de una Iglesia comunidad, de una Iglesia de iguales, de una Iglesia en donde el centro de la predicación de Jesús es el reino de Dios, un reino de justicia, de igualdad, de fraternidad, de amor, de verdad. Esos valores del reino también son los pilares para construir una nueva sociedad, una sociedad horizontal, una sociedad en donde el pluralismo, la disidencia, no es un factor que nos pueda distanciar, sino al contrario, es un valor. Nosotros, por lo menos en la Alianza, tenemos la experiencia de seguir construyendo la unidad en el respeto a la diversidad, y creo que es una práctica que nos hace falta a muchos de los paraguayos. Por eso, si bien la Iglesia estructuralmente puede ser una institución verticalista, dogmática, también hay un ala, un espacio dentro de la Iglesia mucho más horizontal, mucho más democrática, mucho más fraternal, ¿verdad? Por eso creo que la pregunta suya no es que haya una tradición democrática en Paraguay, es más, en los casi 200 años de vida independiente fueron muy pocos espacios, como le llaman, la primavera democrática de muy corto plazo. Pero nosotros estamos, de alguna manera, poniendo en la agenda nacional sobre todo la participación ciudadana, porque fue la ciudadanía quien nos encargó esta gestión administrativa por 5 años.
Señor Fernando Lugo, usted ha dicho a propósito de la religión dos cosas que me llaman particularmente la atención. Una de ellas es que no le resulta sencillo el separar las convicciones religiosas del tema del poder. Paraguay lo tiene en su constitución, es un Estado laico. ¿Esto es una aparente contradicción, el no separar lo estrictamente público de lo estrictamente privado, o me equivoco?
No es fácil. Hace poco tuvimos la experiencia muy cercana de Tabaré Vázquez, que si bien no es un hombre de Iglesia, vetó la ley del aborto. Es una sociedad muy laica como la sociedad uruguaya.
Así es.
Es muy difícil separar las cuestiones y convicciones personales de aquellas que hacen a la función de administrador del Estado. Pero yo creo que uno no puede ir contra su propia conciencia cuando existen temas que crean polémica, crean contradicciones, crean crisis. Y yo creo que ahí está a prueba el gran ingrediente ético que también la política necesita. Ese aspecto la ciudadanía tuvo muy en cuenta. Yo creo que la gente ha votado por Fernando Lugo por varias cosas. Unos decían, este no nos va a robar, por ser gente de la Iglesia.
A pesar de que
muchas veces hay un signo de interrogación también. Efectivamente. Por eso, ¿verdad? Otro es el gran ingrediente ético, que faltaba una inyección de ética positiva a la vida política. Uno de nuestros eslogans ha sido aquella frase de Pío XI, que la política es la expresión más sublime de la caridad. Es decir, considerar también el poder, no por el poder, sino el poder como servicio. Y servicio a los más humildes, a los más olvidados. Tiene una relación muy profunda, entonces, la fe y la política.
A propósito de los más humildes, los más pobres, los excluidos, forman parte de un lenguaje que se hizo particularmente famoso en América Latina. Estoy pensando concretamente en Puebla y Medellín, ¿verdad? Tiempos de la opción preferencial por los pobres, de la teología de la liberación. Usted habla sin tapujos sobre la teología de la liberación. Y yo pensaba que había sido eliminada realmente por la máxima autoridad de la Iglesia, el Papa que ha fallecido, y sin embargo parece que goza de buena salud.
Sin embargo, hay una hermosa carta de Juan Pablo II al Episcopado brasileño. Una carta, para mí, uno de los testamentos que ha dejado Juan Pablo II, en la cual dice, habla sobre la teología de la liberación a los obispos brasileños, en donde más de 300, 400 obispos de diversas tendencias, ¿verdad? Le dice que la teología de la liberación ya forma parte del patrimonio universal de la teología, de la Iglesia, el patrimonio teológico de la Iglesia universal, ¿no? Es decir, puede ser que una tendencia, ciertas corrientes al interior de la teología de la liberación tuvieron ciertas desviaciones, ciertos autores sobre todo, pero yo creo que la teología, como el esfuerzo de la reflexión teológica, es muy válida, aceptada incluso hoy universalmente dentro de la Iglesia.
Y respecto de las platas, del modelo económico, ¿cuál es el modelo económico que usted desea para su país?
Nosotros creemos en un modelo que pueda permitir al Paraguay, que tiene muchos elementos naturales. La riqueza paraguaya es grandiosa, su energía, su agua, su sol, su tierra, su producción. Paraguay puede ser en poco tiempo el gran productor de uno de los grandes temas ineludibles del planeta, que es la producción de alimentos. Hoy día estamos en un buen índice de producción, pero no llegamos todavía a un indicador de producción mucho más alto que nos pueda permitir crear la fuente de trabajo y que la gente pueda cerrar el círculo de la comercialización con más claridad y con más beneficios para los sectores productivos. Y esto va a permitir devolver a la ciudadanía también su dignidad. Yo lo que quiero reafirmar hoy es que el problema de la tierra en Paraguay, de los sin tierra, es un problema real y que necesita una respuesta institucional y también legal. Se tiene que regularizar los asentamientos, regularizar la tenencia de la tierra en Paraguay. Aquí no existe, no sé si es uno de los pocos países, un catastro nacional de propiedades que no existe. Yo voy, miro una tierra y le digo, ¿y esto de quién es? Es mío. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Sus documentos no los tengo. Entonces tiene que haber un gran esfuerzo institucional y también jurídico por la legalización de la tenencia de la tierra y también la transformación de la tenencia de la tierra aquí en Paraguay, y que la reforma agraria integral debe tocar esos dos aspectos importantes.
Señor Fernando Lugo, presidente del Paraguay, muchísimas gracias por su presencia en este programa.
A ustedes muchas gracias.